Hola a todos, bienvenida, bienvenido al podcast de Emilio Bastida, el podcast de maternidad, donde encontrarás un montón de recursos basados en la evidencia más actual para vivir un embarazo, parto y puerperio positivo. Hola, hola. Hoy tengo un podcast y un episodio de aprendizaje. De hecho, es un podcast y un episodio muy subjetivo porque es un episodio que al final es la experiencia, ¿no? La experiencia de una madre, que aunque sea subjetiva, pues hay un gran aprendizaje detrás y nos puede ayudar muchísimo. Quizá, además yo lo digo de esta forma, quizá entre de lleno en esa visualización hacia una propia experiencia. Y para ayudarte a ello, pues tenemos hoy al otro lado a Lourdes, que tengo además el gusto de conocer. Pero Lourdes, yo voy a dejar que te presentes sola. Ni siquiera te he dicho que te preparara esto, pero bueno. Yo sé que tú sabes quién eres, entonces va a ser sencillo para ti.
Sí. Hola, Emilio. Bueno, estoy encantada de estar aquí esta tarde, este ratillo contigo. Y cuando has dicho que presenta a una madre, o sea, es que me erizo todavía, porque bueno, hace un mes y medio nació mi bebé. Y la palabra que ahora mismo me define es mamá, pero, o sea, con los cinco sentidos y no solo desde hace este mes y medio, sino desde el minuto uno en el que me enteré que estaba embarazada. O sea que mi presentación ahora es una super mamá, que creo que también es muy importante recordarlo cada día.
Sí, así. Bueno, yo creo que nada, aparte de que eres madre, por supuesto, tu identidad como mujer está ahí, pero simplemente pues... ahora estás viviendo una etapa distinta, ¿no? En la que has recibido a una gran vida, una gran criatura, ¿no? Y forma parte también de ti. Y bueno, lo que básicamente el objetivo de este podcast y es que nos cuentes un poquito tu experiencia, porque yo sé que, bueno, la conozco de cerca, me la has contado y creo que hay un gran aprendizaje detrás que puede calmar y puede relajar mucho a mamá. Y yo creo que puede aportar muchísimo, Lourdes, con tu experiencia. Entonces, yo quería preguntarte primero, ¿qué hiciste durante el embarazo para prepararte?
Pues mira, mi embarazo fue... yo soy una persona súper activa. De hecho, yo vengo de dos, como bien sabes, de dos abortos hace años. Y entonces el embarazo en la fase inicial la viví, bueno, pues como creo que muchas mujeres que escuchen este podcast se pueden imaginar, con un miedo y una incertidumbre bestial, y a eso le une a que mi embarazo lo viví pues como muy aislada socialmente por el tema COVID. Uh-huh. Que esto en un principio podría haber parecido que era lo peor, pero conecté mucho conmigo misma. Entonces el embarazo lo divido como en tres fases, creo que los tres trimestres del embarazo en sí. El primer trimestre fue esa incertidumbre, ese miedo, pero siempre como agarrada y afianzándome en que esta vez sí que podía ser. En el segundo trimestre, que ya era como septiembre, octubre, fue cuando te conocí, cuando conocí todos los talleres y grupos y de Icoasaedra, que para mí fueron el gran descubrimiento, y potenciar sobre todo esa esperanza en que todo iba a ir bien. Y el tercer trimestre para mí fue maravilloso, realmente leí mucho, conecté con mi parte más física, más emocional. Yo tengo una base de yoga que también me ayudó bastante, mis saludos al sol diarios con mi bebé dentro, los recuerdo y realmente me emociona muchísimo. Entonces sí que he vivido un embarazo con poco contacto social y familiar. Que yo soy, mira que yo soy una persona muy familiar y muy de estar con mi amiga y con mi gente, pero uh-huh. Que tenía que ser así y así también fue muy, muy, muy bonito.
Bueno, y además como lo describe, yo creo que lo has diferenciado súper bien, ¿no? Pero como lo describe a mí, lo que pasa es que no me ves, ¿no? Pero me salía una sonrisa, o me sale una sonrisa cuando estaba escuchando, ¿no? Porque de alguna forma también estaba visualizando. Y durante el embarazo, ¿cómo visualizaba el proceso de nacimiento de Leona?
Yo lo que tuve claro y creo que puede ayudar mucho es que cuando a mí me preguntaban o hablaba con amigas el dolor, el miedo al dolor al parto, el miedo físico que bueno, a lo que nos enfrentamos las mujeres cuando no sabemos, cuando es el primero y no sabes qué va a pasar, No tuve ese miedo en ningún momento del embarazo, también porque venía de mis dos experiencias, bueno, pues más traumáticas que la pérdida de los bebés. Y entonces quería sentir ese dolor dando vida, o sea, no me podía parecer nada más bonito bueno, que sentir un dolor físico, que luego aprendí contigo que no deberíamos utilizar la palabra dolor, sino bueno, esa mezcla de sensaciones, de emociones que se pueden sentir en el momento del parto y realmente no lo tengo, no tengo un recuerdo de que fuese doloroso ni que fuese algo traumático. Entonces, en ese aspecto me siento súper feliz.
Sí, de buenos recuerdos, ¿no? Simplemente por lo que viviste. Pero bueno, imagino que también, como tú dices, en la comparativa de tus propias experiencias, ¿no?
Sí. Porque cuando te pones a pensar, bueno, sí que hay que trabajar. De hecho, lo que tengo un recuerdo súper bonito es en el taller que hicimos, que te acuerdas que yo te decía, madre mía, Emilio, no sé si voy a llegar a hacer el taller de gestión del dolor contigo, porque lo hice justo en mi sábado, que cumplía semana 39. Y me acuerdo esa mañana ahí con mi pareja, de hecho, anotando, mira que yo te había escuchado y los podcasts, creo que estos podcasts, bueno, sirven muchísimo porque cuando salimos a andar y nos los poníamos, la verdad es que no es que te potencie como mujer a enfrentarte al momento del nacimiento de tu bebé, sino que muchas veces el embarazo es largo, son 9 meses, que la mujer a veces, no a veces, sino es necesario que se proteja esa vulnerabilidad que también sentimos. Está muy bien que digan que podemos, que hemos nacido para esto, que nuestro cuerpo está preparado. Pero también esas palabras de apoyo de Jolín, de cuando estamos, o sea, es tan sensible, para mí fue este taller de gestión del dolor maravilloso. Y una semana antes de que naciese Leona fue mágico, porque recuerdo la fase de dilatación y eran tus frases grabadas en mi cabeza y bueno, y todos los pasos a seguir, los tips que me acuerdo perfectamente. Eso creo que es de gran ayuda, entonces yo eso sí que animo, de hecho lo he hablado mucho con mi amiga, aunque ahora mismo estamos en un paréntesis de estos emocionales y cerebrales que pasamos cuando llevamos tan poquito tiempo de haber nacido nuestro bebé, pero que es súper necesario toda esa información que brinda y esos pequeños consejitos que luego parece que no, pero en ese momento, en el momento concreto, llegan a tu cabeza y son mágicos, o sea, no solo te abren mentalmente, sino que conectas con ellos y el cuerpo es otro. O sea, yo recuerdo la fase de dilatación cuando tú me dijiste, bueno, en ese taller, hay que ir al hospital, bueno, cuando las contracciones sean de intensidad 10, cada 2, 3 minutos y como mínimo 2 horas. Y yo me acuerdo que fui, la primera vez que fui al hospital, yo le decía a mi pareja, es que no estoy de parto, todavía no. Y era como, no lo he sentido todavía, y era como esas pequeñas informaciones tan valiosas que realmente cuando eres primeriza y no sabes a lo que te enfrentas, pues es que son herramientas que toda mujer de verdad debe aprender.
Sí, claro, porque recuerdo que, bueno, en el taller también hablamos del instinto, ¿no? Yo soy súper pesado con el instinto
Sí.
y fíjate, ¿no? Que aunque es verdad que estamos en una sociedad en la que necesitamos, pues, esos datos tangibles.
Sí.
Pero no sé si, yo creo que si nos escucháramos un poquito más en el instinto, pues como tú, ¿no? Estabas haciendo, pues sabías, ¿no? Que había mucha información. Pero entiendo perfectamente que también hay mucho miedo y preocupación cuando nos enfrentamos a una situación que nunca hemos vivido antes. Y eso lo comprendo. Además, no sé, yo parte de los consejos, tips o cositas que hablamos, forma parte de mi día a día. O sea, no hago nada distinto en mi día a día, ¿no? Aparte de las cosas, ¿no? Que suelo comentar. Pero bueno, ¿y tú durante el embarazo, Lourdes, cómo habías visualizado ese proceso de nacimiento en sí?
Pues mira, lo visualizaba. Tuve varias visualizaciones porque cuando te conocí dije, Jolín, porque tú hablabas también muchas veces de lo importante que es elegir el centro hospitalario si se decide al final que el nacimiento sea en un hospital, cosa que aquí, bueno, pues en Murcia, y ni siquiera yo tenía esa información de que se podía hacer, fíjate. Entonces, no me arrepiento en ningún momento de haber llevado a cabo el nacimiento en un hospital, que es lo que estuvimos hablando también en ese día que nos conocimos, porque se dio así y así también fue perfecto, pero fue perfecto gracias al trabajo que yo llevé en el embarazo y gracias a personas que dan esa información y ese poder de información y ese plan de parto que elaboramos contigo, que no solo era un plan de parto que se entregaba y que donde se establecía lo que tú más o menos querías que pasara ahí, sino que era mi tabla de salvación. Era como decir, vale, el entorno no es el que yo deseo, no sé, las personas no las conozco hasta en ese momento que llego allí, entro a esa sala, pero sientes que puedes modificar y ser dueña de esa situación. Entonces, yo soy una persona que soy muy miedosa y a llegar a ser hasta un poco hipocondríaca. Y te aseguro que en ese momento, cuando bajé a paritorios, que me parece la sala más fría que pueda haber, me sentía dueña de todo ese proceso,
Qué bonito, de verdad.
de toda esa situación. Y es verdad que aunque, bueno, pues durante el embarazo sí que escribí mucho y leí bastante del parto en casa, que me parece una cosa maravillosa, también hay que saber trasladar pues todo aquello tan, tan bonito que había recibido en el embarazo, pues decir, venga, Lourdes, pues estás aquí, aquí es donde cuando te enteraste que estaba embarazada, ibas a dar a luz. Y aquí también puede ser maravilloso, pero para eso sí que tiene que haber un ejercicio y un estudio, creo que durante esos meses muy importantes, porque el entorno no es el.
Claro, y yo, mira, parte del objetivo de lo que me gustaría transmitir también con este episodio, con tu experiencia, es justamente eso, ¿no? En el que a veces la realidad de nuestro entorno es la que es, y de alguna forma yo creo que lo más coherente e inteligente es saber cómo podemos adaptar eso que nosotros queremos en el entorno, ¿no? En el que al final hemos tomado la decisión de dónde conocer a nuestro bebé. Y yo creo que al final eso lo que hace es lo que comentábamos nosotros juntos, ¿no? Que tu experiencia, aunque quizás no haya sido de la forma que tú habías visualizado en el extremo, ¿no? Específicamente, pero sí que es verdad que existe una satisfacción, ¿no? Que tú lo has comentado, que existe una satisfacción porque tú misma te has preparado y porque tú misma has tomado la rienda, estás informado, has reflexionado, has preguntado, has debatido. Y entonces yo creo que eres el ejemplo perfecto, Lourdes, para demostrar al mundo que si somos responsables y tomamos la iniciativa, pues también podemos tener una buena experiencia, ¿no? En el entorno, o al menos tenemos más probabilidad de que eso así suceda.
Justo. Es más, Emilio, yo muchas veces lo pienso como diciendo, yo creo que he tenido un nacimiento mixto, porque lo digo así porque en el embarazo se pueden hacer tantas cosas que eso lo escuchaba tanto de ti y me formé tanto con tus mensajes, con tus palabras, con esos talleres tan fortalecedores, que cuando llegué al hospital, lo digo porque todas esas mamás que digan, bueno, yo no sé perfectamente que no voy a llevar a cabo un parto en casa, pues por lo que sea, o porque ni siquiera se lo habían planteado como me pasó a mí, ni os conocí a vosotros, ni bueno, por miles de circunstancias que
Sí,
pueda haber.
claro.
Pero creo que la forma de llegar al hospital con ese trabajo previo o sin hacer nada de eso es radical. Es decir, yo, como bien sabes, empecé a dilatar y con contracciones 48 horas antes del nacimiento de Leona y me ingresaron y creo que fue crucial el trabajo previo en el embarazo, esos talleres, esas informaciones, esa escucha de podcast que publicas, ese saber decir, bueno, estoy aquí, se puede hacer esto, esto y esto y esto, voy a contactar con esta gente. De hecho, yo tuve cambio de matronas en el turno y es lo que siempre he contado. Apareció una persona que le hablé de ti en el momento del parto. O sea, que era como que el universo va poniendo esas señales que parece que bueno, que conectan y que conectan con lo que has trabajado en el embarazo. Entonces, para todas esas mamás que también están escuchando y que digan, bueno, esto no va conmigo porque yo no voy a llevar a cabo mi parto en casa. De verdad que es tan bonito llegar al hospital con ese trabajo, esa herramienta, esos consejos tan maravillosos que de verdad no hay color, o sea, no hay manera de decir. Es que un plan de parto había gente incluso que me decía, bueno, pero eso es que ni le van a hacer caso, ni lo... Pues yo a los 2 días recibí una llamada del hospital y me dijeron, oye, que hemos registrado tu plan de parto, y yo daba saltos de alegría en mi cocina y dije,
Qué
jolín,
bueno,
pues mira
qué
qué bonito.
bueno, qué bueno. Esa era una pregunta que tenía también para ti, porque yo sé que al final elaboraste el plan de parto, sé que el plan de parto en sí es una cosa que trae bastante conflicto en, ya no a nivel sanitario, sino que hay muchas mujeres que tienen dudas, ¿no? De si presentarlo o no, porque puede ser que tengan represalias, ¿no? Que la etiqueten de mira esta, ¿qué va a hacer, ¿no? Si al final no tienen ni idea de medicina, ni de matronería, ni nada, ella que sabrá, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto?
Justo, a ver, esto es como lo de, bueno, cómo nos enfrentamos a las diferentes personas que nos vamos a encontrar allí. Lo más común es eso, bueno, esta que se piensa, aquí hay en el hospital como 200.000 partos en el día y ella se piensa que van a ir respetando. De hecho, yo tengo la anécdota de que yo pedí una pelota y claro, yo mido casi 1,80 y me trajeron una pelota que parecía de ping-pong. Entonces yo hasta me reí porque le dije, pero me lo tomé, Emilio, súper bien porque yo sabía a lo que me enfrentaba. Entonces es tan importante saber a lo que te vas a enfrentar que yo dije, bueno, pues la pelota la he tenido en mi casa, he estado 9 meses sentada comiendo, cenando y desayunando en mi pelota y bueno, pues nada, ahora pues toca moverse por la habitación. Sí que pues eso, pedí que un monitor igual, pues que fuesen inalámbricos, pero tampoco, bueno, pues ir adaptándote un poco a cada situación y a cada mensaje que te iban dando. Con el plan de parto me pasó lo mismo, lo que pasa es que sí que es verdad que recibí, bueno, buenas palabras, ya te digo, a los 2 días sí que me llamaron y me dijeron, está registrado tu plan de parto, y aunque la primera matrona que me atendió, bueno, pues yo le dije, tengo mi plan de parto, y tampoco fue que le hiciese una especial... Le diesen especial atención, pero yo me sentía muy, muy, muy segura, sobre todo por lo que también había explicado muchas veces. Oye, pueden pasar miles de cosas y tú tienes ahí tu carta de, oye, yo quería esto, esto y esto, y ha pasado esto, esto y esto. Y yo creo que es tan necesario porque van a hacer una vida, entonces,
Claro.
que no sé, te van a sacar una muela y tienes que firmar un consentimiento de, te puede pasar esto, esto y esto, pues al menos que si vas a conocer a tu bebé, tengas por escrito y registrado la forma en la que quieres que nazca y que si pasa algo, que tú por lo menos tengas ese respaldo ya no solo en papel, sino legal por todo lo que pueda pasar
Claro.
después.
Claro, y además simplemente aportar que bueno, hay mucha gente que ya sabe lo que es el plan de parto, pero que no lo sepa, que al final en el plan de parto se escriben las preferencias para absolutamente todo. Es decir, si incluso hay un nacimiento instrumentado o una cesárea, pues cómo quieres que sea eso, ¿no? ¿Cómo quieres recibir al bebé? ¿Quieres hacer piel con piel? ¿Quieres estar acompañada? ¿Quieres hacer pensamiento óptimo en cada una de las situaciones? Porque yo creo que hay gente que también confunde lo del plan de parto solo para mujeres que quieren vivir un parto natural, y desde luego no es así. Es decir,
No.
incluso para una cesárea programada o un nacimiento instrumentado, en cualquier situación puede servir. Y en general, pues nos ayuda a las matronas a saber cuál es tu formación, qué es lo que quieres, y sobre todo, aparte de que, mira, el año pasado salió un estudio diciendo que las personas que elaboraban el plan de parto, pues estaban más protegidas con respecto a la violencia, ¿no? Que existe también en los paritorios, ¿no? Y con los sanitarios, pero también aumentaba la satisfacción materna con el proceso. Y es que tiene absolutamente lógica, ¿vale? Entonces yo animo siempre, siempre, siempre a que se elabore. Y bueno, a comentar algo más también, que simplemente de detalle que estabas comentando. Y es que yo, bueno, ya cuando me contaste tu historia, Lourdes, yo te estaba diciendo que todo eso lo has conseguido tú, que todo el esfuerzo que para vivir el proceso de la forma ha sido por ti, por tu trabajo, por tu buen hacer, por supuesto, ¿no? Que hay cosas de detalles, de cosas que habrás escuchado, no solo de mí, sino de otras personas que te habrán aportado bueno para ti, pero que todo depende del trabajo de cada persona. Entonces, no solo eches balones fuera, mírate a ti y date las gracias.
Sí,
¿Vale?
La gracia nos las damos, ¿verdad? Que nos cuesta más darnos la gracia a una misma que al resto, pero el acompañamiento, Emilio, ha sido fundamental. Y es verdad que bueno, que las gracias me las tengo que dar a diario por lo que hice y por lo que se está haciendo todos los días. Pero jolín, encontrar a gente en este camino tan bonita, pues es de agradecer muchísimo.
¿Y qué crees, así a modo de resumen, que has aprendido de esta experiencia?
He aprendido con esto que no que somos invencibles ni que tenemos la fuerza necesaria, sino fíjate que es muy bonito sentirte arropada cuando te sientes la persona más vulnerable del mundo. Y vulnerable no en el sentido negativo ni feo, porque para mí la vulnerabilidad es muy bonita. O sea, creo que es una inocencia y es algo que te despojas de todos esos prejuicios y de todos esos sentimientos y emociones que a veces la enmascaran. Y creo que yo en mi embarazo me he sentido vulnerable y necesitaba ese respaldo y lo he conseguido y me ha fortalecido tantísimo porque sí que he vivido el embarazo muy empoderada, muy de soy capaz de hacerlo, lo deseo. Creo en mi cuerpo, en mí como persona, pero también hay que acariciar esa vulnerabilidad que toda mamá pasa en este proceso de 9 meses y luego imagínate el día del nacimiento más todavía. Entonces, dejémonos también sentirnos vulnerables porque también es bonito y nos tenemos que cuidar en ese momento también. Entonces, creo que para mí ha sido la época en la que más fuerte y vulnerable me he sentido a la vez, en partes iguales.
Madre mía, qué bonito, ¿no? Qué cosas tan extremas, ¿no? Desde luego. Y mientras estaba hablando, estaba pensando que sí, es una etapa de vulnerabilidad increíble porque es así. E incluso yo tengo experiencias de compañeras sanitarias, ¿no? Que se las etiqueta mucho de, mira, que tú sabes todo, pero se nos olvida que al final, en un proceso que estás viviendo tú, eres madre y eres mujer, y tienes los mismos miedos y preocupaciones que todo el mundo, independientemente de lo que a veces incluso leamos, ¿no? Y nos informemos. Y yo creo que aquí viene mucho, muy importante el papel de la persona que tenés a tu lado.
Sí. Bueno, ya sabes que en mi caso, mi pareja sí que, bueno, yo lo metí ahí como a la fuerza, en plan, había momentos que decía, esto es muy fuerte, no sé si es bueno que leas más o que nos quedemos ya como estamos, ¿no? Entonces sí que es verdad que para mí la parte del nacimiento en sí, que creo que lo comenté contigo, como era un parto, bueno, pues sin riesgo, sin, bueno, pues con todo controlado, a mí me sorprendió que vivimos esa hora, esas 10 horas o 11 horas que estuve en el paritorio, Dani y yo solos, o sea, pues solo me refiero que para mí fue maravilloso. A lo mejor para otras personas dirían, pero fue muy bonito porque lo puedes asemejar a estar sola en tu casa. Entonces, también esas visualizaciones de decir, bueno, estoy en una sala que es una sala enorme y fría, pero al final estoy con mi pareja, con la persona que me ha acompañado estos 9 meses, con la persona que está aquí conmigo. Y eso también es muy, muy bonito. Entonces, creo que esas horas de locura como es el nacimiento, estar con esa persona y que el proceso también haya sido compartido, es fundamental, es fundamental. Yo sé que no va a llegar como me llegaba a mí la información, porque creo que como lo vive una mamá, no lo va a vivir, no desde ese ámbito, sino no lo puede vivir el papá o la pareja o el acompañante. Pero es fundamental esa figura. Entonces, porque ya te digo, en mi caso es que fueron 10 u 11 horas que estuvimos prácticamente gestionando nosotros el nacimiento con cada contracción, cada masaje, estábamos, pues, que fue también muy bonito y creo que también hay que
Sí.
recordarlo.
Y eso, bueno, es que a mí me hace pensar que fíjate lo importante que es la preparación también del acompañante, lo importante que es a veces ir a preparaciones juntos, ¿no? Para que haya un equilibrio en toda esa información, cómo se recibe de la misma forma, porque yo esto es una cosa que siempre pienso, que generalmente las mujeres como que parece que son las que estén gestando el bebé, esto como es solo vuestro, ¿no? Y esto a veces es un poco error, porque claro, tú a veces lees, confías en ti y aumentas esa la confianza durante el embarazo y luego llega el día del nacimiento del bebé y si el acompañante no sabe gestionarte y ayudarte en eso que tú deseas y quieres, pues no funciona igual. Entonces, claro, el papel del acompañante es súper importante, bueno, integrarlo desde el embarazo, simplemente porque tú vas declarando, vas escuchando, va explicando lo que deseas, cómo te va a comportar o cómo crees que te va a comportar, ¿no? Y yo creo que eso hace que también todo sea muchísimo más satisfactorio. Y nada, yo por supuesto pues veo agradable también que estuvierais solos en ese momento y que os pudierais gestionar tan bien, ¿no? Y tan bonito. Entonces, nada, Lourdes, yo agradecido de que puedas verbalizar tu historia. Agradecido de que puedas transmitir a otras mamás que con muchísima información, con muchísima decisión, con muchísima responsabilidad y nada, con también mucha aceptación que me viene a mí, ¿no? Esas palabras que has dicho antes de, bueno, pues esto no pasaba así y yo lo aceptaba y seguía, ¿no? Y yo lo aceptaba y seguía. Y claro, con ese poder de aceptación tan brutal, pues claro, es que es imposible no tener una buena experiencia.
Sí, es verdad, es la clave, es aceptar que las cosas pueden surgir y venir de miles de las maneras posibles y ninguna te las has podido imaginar antes. Y aceptar cada una conforme va llegando es maravilloso. Para eso, lo vuelvo a decir, el trabajo previo es fundamental, el creer que puedes manejar cada situación también. Y como tú decías, siempre es el día más bonito de tu vida porque vas a conocer a tu bebé. Esa frase la tuve en mi cabeza desde que me ingresaron en el hospital. Y ya te digo que esas 48 horas, pues bueno, pues hay momentos de flaqueza y
Por supuesto.
Hay situaciones más frías y con más miedo y no sé. Y entonces que tengas esa herramienta es algo maravilloso.
Y es que además lo has dicho de manera muy inteligente, es que las herramientas sobre todo funcionan para esos momentos en los que no sentimos con tanta fuerza, ¿no? Porque qué bien es estar bien y qué fastidiado a veces estamos cuando no estamos tan bien. Entonces ahí es cuando tienen que aparecer las herramientas y utilizarlas con mucho más inri, ¿verdad? Así que nada, que muchísimas gracias, que espero que pueda aportar muchísimo, que yo sé que sí, a muchas mamás y a las personas que nos escuchen. Y nada, que espero verte prontito. Hasta ahora, abrazos virtuales, un besito enorme y nada, muchísimas gracias, Lourdes.
Emilio, un gustazo, gracias.
Chao, chao.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme y seguir aprendiendo sobre maternidad. Te invito a compartir en redes sociales. No olvides que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web, Emilio Bastida Matrón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Feliz semana. Felices partos.